ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
El director y guionista Quentin Tarantino, en su provocador estilo, dijo lo siguiente: la violencia es lo más atractivo del cine. Dice, la violencia es genial. Sabes que estás viendo una película porque hay violencia y esta afecta al público de una forma tremenda. Hoy hablaremos con Ezequiel de Lutri sobre una de las películas de este productor, director y guionista que marca toda una filosofía de vida y cómo entra la violencia en nuestro estilo de vida como sociedad. Y específicamente vamos a hablar de Pulp Fiction o Tiempos Violentos, Ezequiel.
Sí, una película recordada, creo yo, por la mayoría. Ganó el Oscar al mejor guión. Realmente tiene un guión innovador para lo que es un policial negro, que es el género dentro del cual puede inscribirse a la película. Y Tarantino es definitivamente un provocador, hace una especie de culto de la violencia. Mucha gente se escandaliza frente a esto. Creo que hay motivos también para escandalizarse frente a declaraciones como la que hizo recién, que leías, pero creo que también forma parte de reflejar algo que, aunque lo neguemos, es un componente primario de nuestra sociedad, que es la violencia. Así vivimos en una sociedad violenta. Cualquier persona que salga a manejar por una de nuestras grandes ciudades va a encontrarse un componente de violencia grandísimo en los automovilistas, en gente común y corriente, padres de familia, que sin embargo salen y detrás del volante se transforman, o en la calle, frente a un roce, un golpe. Uno está permanentemente viendo situaciones violentas. Ni que hablar, Esteban, cuando prendemos el televisor, nos encontramos con olas de violencia que nos rodean, y creo que todos los que vivimos en las grandes ciudades sabemos que las grandes ciudades son, casi diría yo, violentas por definición. La violencia se transformó en un componente cotidiano de nuestras vidas. Yo vivo en Buenos Aires y en Buenos Aires ya no se puede andar tranquilo. Hay inseguridad por todos lados. Matan a cualquier persona como si nada. Y de alguna manera Tarantino es un profeta de la violencia, de la violencia que se estaba avecinando. Las primeras películas de él, la primera película reconocida de él, él filmó algunas cosas antes de manera no profesional, pero Perros de la Calle, que es la primera película emblemática de él, es una película terriblemente violenta, y creo yo que prefigura la violencia que nosotros vivimos en este momento. De alguna manera uno ve cómo los personajes se toman la violencia como algo cotidiano. Y yo creo que finalmente nosotros terminamos, no porque queremos, sino porque la sociedad nos llevó hasta eso, la sociedad que obviamente nosotros mismos construimos, nos llevó a aceptar la violencia como algo cotidiano, a considerar que la violencia está ahí y que de alguna manera hay que incorporarla a la vida.
Es como que se normaliza, parece, incluso.
Seguro, y yo creo que esa normalización es lo que tanto nos aterra del cine de Tarantino, ver la violencia como algo normal, ver una persona que sin ningún tipo de pudor admite que la violencia forma parte de su vida y prácticamente forma parte de su esencia. Yo no creo que Tarantino sea una persona violenta en su vida cotidiana, creo que él hace un culto cinematográfico de la violencia y que convierte en una paradoja que vale la pena pensar, convierte a la violencia en arte. Ahora, cada cultura toma para hacer arte los elementos que de alguna manera son importantes o son relevantes o la definen como sociedad o que marcan su carácter. Ahora, que un cineasta reconocido de la trascendencia que ha obtenido Tarantino utilice como patrón, como musa, la violencia, está hablando muy mal no de Tarantino, sino de nosotros como sociedad.
De alguna manera es lo que intenta hacer el cine en muchos casos, ¿no?
Yo creo que sí, el cine y cualquier arte refleja los intereses de la época, y creo que acá claramente se está reflejando un interés por la violencia. Yo creo que el gran mérito de Tarantino es que él tiene capacidad para pensar esa violencia. Yo puedo no estar de acuerdo con las conclusiones que él extrae. Obviamente no vamos a estar de acuerdo con la declaración de recién. Pero me parece que él es una persona que piensa y reflexiona sobre cuál es el rol que la violencia cumple en nuestra vida y en nuestra sociedad. Y creo que ese es un punto importante, ¿no? Tiempos violentos, la traducción al castellano no es para nada fiel al original. Él en realidad en el título hacía referencia a las revistas pulp, que eran unas revistas baratas que se vendían en Estados Unidos en la década del 30 y del 40, que salían apenas unos centavos, y dentro de las cuales se desarrolló el género policial negro, que es el género que a él más bien le queda y que él permanentemente homenajea. De ahí proviene el título de la película. En esas revistitas pulp generalmente se mezclaban varias historias, aparecían varios cuentos, a veces eran una novela completa, a veces eran varias pequeñas historias, así como había pulps policiales, también había de ciencia ficción o de terror. Y de alguna manera lo que él hace en Tiempos Violentos, creo que la traducción del título, como decía, no es acertada, pero sin embargo refleja muy bien lo que él quiere transmitir. En Tiempos Violentos él mezcla, algunos dicen que dos historias, otros dicen que tres, porque hay algunas historias que están vinculadas, pero básicamente son dos historias, las historias de los dos matones y la historia del boxeador, y de alguna manera las va mezclando en un esquema de guión que ahí sí hay que sacarse el sombrero delante de Tarantino, porque es el guión de Tiempos Violentos lo escribió junto con otro guionista, pero hay que reconocer que él sabe muy bien marcar el tiempo del guión y sabe muy bien manejar el guión. Este guión es un guión absolutamente innovador porque no es el típico guión de dos o tres historias que se van cruzando y terminan todas con un final único, sino que lo que él hace es que las historias se cruzan casi casualmente unas con otras, y no solamente mezcla una historia con otra, sino que además altera el orden cronológico. De hecho, la película termina en una secuencia que tendría que estar situada más o menos en la mitad. De manera que él logra desestructurar totalmente el guión, genera una estructura nueva, distinta de guión, mucho más dinámica, también a veces más difícil de entender. Ahora, Tarantino no es para todo el mundo, ¿no? Por ahí no, nuestros oyentes, el oyente que no tolere determinadas escenas de violencia o que no entre dentro del juego, no va a poder tolerar ver a Tarantino, porque a veces tiene escenas verdaderamente fuertes en sus películas. En Tiempos Violentos tiene una escena bastante agresiva y quiso que mucha gente sintiera rechazo frente a la película y a la propuesta de Tarantino. Siempre hay que entender que la violencia de Tarantino es casi una violencia lúdica. Si no intenta emular la violencia real. Por ejemplo, hace poco fuera de micrófono hablábamos de la escena inicial de Rescatando al Soldado Ryan, el desembarco a Normandía. Es una escena terrible, ¿no? Es plano secuencia, cerca de 20 minutos. Es muy violenta porque es muy real. Yo creo que esa escena es más violenta que las escenas de Tarantino, donde la violencia no imita la realidad, sino que de alguna manera está recreada. Lo que se ve muy claramente en su película Kill Bill, que para algunos es la película más violenta, y él dice que no es su película más violenta, porque a pesar de que tiene muchísima sangre, de alguna manera toda esa violencia está ficcionalizada, es absolutamente inverosímil. Yo creo que desde ese punto de vista hay una buena clave para analizar ese uso de la violencia que él hace. Él utiliza la violencia, y esto es terrible que lo haga, pero insisto, es terrible para la sociedad, no es terrible para Tarantino. Él convierte la violencia en un hecho estético.
Claro.
Ahora hay que preguntarse por qué un artista con la capacidad que tiene Tarantino, que fue una persona además que tiene una formación muy poco convencional dentro del mundo del cine, porque él su formación número uno en el cine fue haber trabajado en un videoclub y ser muy fanático de las películas. Es un cinéfilo terriblemente interesado en cualquier tipo de películas, incluso ha visto mucho cine clase B, cine de bajo presupuesto, que permanentemente homenajea en sus films. Todos los cinéfilos, creo yo, aman a Tarantino porque cuando van viendo sus películas encuentran referencias a otras películas, claro, secuencias que él imita, menciones, carteles incluso de otras películas o carteles que aparecen en otros films, y de alguna manera eso va generando una empatía con el cinéfilo. Pero su formación básica fue viendo películas.
Yeah.
Y de alguna manera él, partiendo de todo eso y algunas de las películas que él marca como sus películas preferidas, son películas muy violentas y algunas incluso no son buenas películas o películas que uno diría estas son películas de gran valor, películas que probablemente se reeditaron no porque fueran buenas, sino específicamente porque Tarantino las mencionó en algún momento y eso hizo que la película cobrara mayor relieve y que haya gente que quiera verla. De alguna manera la formación de él es la típica formación postmoderna, es absolutamente ecléctica, él toma cosas de todos lados. No es cine europeo solamente, no es cine de calidad, él toma todo, toma desde cine basura que Estados Unidos produce en cantidades, hasta cine culto, hasta cine de autor, él pasa un poco por todo y de alguna manera todo eso se va manifestando en su obra. Por eso su obra es tan complicada y por eso los críticos no se ponen de acuerdo si Tarantino es un genio, si Tarantino no sabe lo que hace, si Tarantino es solamente un niño terrible o si Tarantino es nada más que una moda pasajera dentro del cine.
Claro. Hacemos una pausa, estamos viendo Tiempos Violentos o Pulp Fiction de Tarantino y cómo la violencia se ha instalado como uno de los mensajes centrales que ponen en la palestra a un personaje de este tipo, un personaje de primer plano en el mundo artístico actual. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. A pesar de la gran violencia que muestra esta película de Tarantino, Pulp Fiction o Tiempos Violentos, una de las traducciones que se ha usado, encontramos también que la espiritualidad intenta insertarse dentro del proceso de la trama de la película, si quiere.
Sí, hay un momento, es de hecho el momento final de la película, un momento muy particular, por lo menos desde mi punto de vista, en el que uno de los dos matones, de los dos asesinos a sueldos que tiene la película, uno está interpretado por Samuel Jackson, que es el que va a llevar la voz cantante en esta escena, él va y el otro está interpretado por John Travolta en su de alguna manera regreso al gran cine, ¿no? Que fue de la mano de Tarantino. En un momento ellos van a un local de comida rápida, una escena emblemática, creo yo, de la película y la escena con la que finaliza. Van a un local de comida rápida y en ese momento el personaje de Samuel Jackson, que ha tenido como una especie de encuentro con Dios, y ese encuentro de Dios consiste en que en un momento donde están realizando su tarea y van a buscar a un hombre, este hombre descarga todo el cargador contra el personaje Samuel Jackson, pero no logra acertar ningún disparo a pesar de que está apenas a unos metros de él. Y entonces frente a esa situación él siente que de alguna manera Dios lo ha salvaguardado, ¿no? Y empieza todo un proceso místico, pero un proceso místico en el que él en ningún momento piensa en dejar de ser gánster, ni dejar la violencia, ni nada por el estilo, sino que él continúa con su forma de vida, y en un momento está en un local de comida rápida, y entonces se produce una situación violenta, él tiene que, se ve obligado a sacar el arma, y en ese momento él lanza toda una predicación prácticamente, basada en un pasaje de Ezequiel.
¿Te parece que lo leemos para contextualizarlo? Sí. Ezequiel 25:17. La senda del justo está bloqueada por todos lados por las iniquidades del egoísta y la tiranía del malvado. Bendito aquel que por caridad y buena voluntad es pastor del débil en las sombras, pues él guarda a su hermano y encuentra a niños perdidos. y yo destruiré con gran venganza y con furiosa ira a aquellos que intenten destruir a mis hermanos. Y ustedes sabrán que mi nombre es el Señor cuando desate mi venganza sobre ustedes.
De alguna manera es tomar un pasaje bíblico para justificar la violencia. Yo creo que es una escena bien interesante, porque plantea mucho de lo que implica la religiosidad posmoderna, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, la iglesia en esa escena es un local de comida rápida, ¿no? Y está diciendo, mucho sobre cómo la posmodernidad ve a la iglesia, ¿no? Como un lugar de comida rápida, de comida espiritual rápida, ¿no? Y pensemos en determinadas manifestaciones de la fe, tienen el esquema de comida rápida, ¿no? Comida uh-huh. espiritual rápida, de alguna manera, sin pensar, sin reflexión, sin arrepentimiento, ¿no? Ya hay determinadas tendencias que se llaman cristianas, que pregonan el no arrepentimiento, que el arrepentimiento no es algo tan importante dentro de la experiencia cristiana, cuando todos sabemos que es algo fundamental. Esto no es algo que decimos nosotros, es algo que dice la Biblia.
Oficio de pastor también, Samuel Jackson, el ejecutor, el sicario.
Un sicario haciendo de pastor, que además tampoco piensa cambiar demasiado su estilo de vida, y ese público que está ahí que no entiende muy bien qué es lo que está pasando. No, yo digo, es una representación muy cruel de lo que es la religión en la posmodernidad, y que algo con respecto a lo que todos tenemos que estar atentos, porque eso no es la fe cristiana, uh-huh. ¿no? Creo que Tarantino tampoco dice esto es la fe cristiana, probablemente él dice esto es lo que nosotros hicimos con la fe cristiana, pero creo que de alguna manera nos está hablando claramente de lo que significa para nuestra cultura la religión, una religión que no exige cambios en la persona, que no genera arrepentimiento, que no intenta llegar a lo profundo del ser humano, sino que intenta de alguna manera manipularlo, despacharlo lo más rápido posible en provecho de determinados objetivos o intereses. Me parece que es una religión tal como la plantea Tarantino, irrisoria, ridícula, torpe, que no llega a comprender la totalidad del ser humano, que solo genera más desorientación, que en el medio del caos lo único que aporta es un poco más de caos. Y creo que de alguna manera todo el mensaje de Tarantino apunta a eso. Todo el mensaje de Tarantino apunta a que vivimos en un mundo de caos. Vivimos en un mundo donde se salva no el más honesto, sino el que sabe trampear mejor. Uh-huh. Donde la forma de establecer la autoridad y el orden es por medio de la violencia, donde la traición prácticamente parecería ser una virtud. Digo, todo esto, insisto, no habla mal de Tarantino, creo que habla mal de la sociedad en la cual Tarantino se mueve.
Bueno, la violencia instalada entonces casi como una norma de vida para la sociedad del siglo XXI y reflejada en esta famosa película.
Seguro, la película propone, yo creo, muy muy claramente un principio de violencia, de descontrol como formas de regir la vida. Una de las particularidades que tiene es que los sicarios, los matones, cada vez que se acercan para cumplir su cometido, ellos van hablando de cualquier cosa. Algo muy muy usual en las películas de Tarantino son los diálogos sobre cultura pop, sobre cosas que aparentemente a nadie le interesan, como letras de canciones, determinados tipos de comidas. Esos diálogos que llaman mucho la atención porque son diálogos poco usuales dentro del cine, están puestos ahí en parte para que veamos la superficialidad con la que se toma la violencia. Es decir, no solamente vivimos inmersos en la violencia, sino que ya nos acostumbramos a la violencia y tenemos sobre la violencia una visión absolutamente superficial. No escuchamos discursos que dicen, no, la violencia es necesaria, que responden a la violencia con más violencia. Escuchamos muchas arengas de violencia verbal, que todos tenemos que recordar siempre que la violencia verbal es el inicio de lo que después va a terminar en violencia física.
Incluso de los dirigentes políticos y sociales en muchos ámbitos, lo cual crea una falta de credibilidad a lo que puede hacer un mensaje contrario a ella, ¿no?
Los políticos creo que ya no saben hablar, saben arengar a la gente, saben no distender las presiones, sino parecería que lo único que intentan es aumentarlas, uh-huh. lo cual es lamentable porque están sumando un contexto de violencia. No quisiera meterme en un tema que es un tema bien controvertido y que me merecería, creo yo, un programa íntegro, que es el tema de la violencia, si en algún momento la violencia está está justificado o no, pero yo me animo a decir que la violencia nunca se justifica, uh-huh. que en los casos en los que hay que usar la violencia, por ejemplo, todos sabemos que la policía tiene muchas veces que usar la violencia, pero la usa en favor de la sociedad, y creo que esa utilización de la violencia, aunque sea en favor de la sociedad, no es óptima, es algo que no tendría que pasar.
Claro.
No
uh-huh.
puedo estar de acuerdo con que se tenga que reprimir una persona, puedo aceptar que se haga, pero de ninguna manera puedo creer que eso está bien o que eso es bueno para la sociedad. Lo bueno sería que eso no pase. Es la solución a un problema
humano, sí.
A un problema humano que tendríamos que atacar de raíz. La idea sería que ese tipo de cosas no sucedan. De manera que yo creo que la violencia en ningún caso está justificada, y que cuando la violencia surge y la sociedad necesita usarla, como pasa en algunas circunstancias, surge por la propia maldad del hombre.
Uh-huh. Nuestras miserias.
Exactamente, y que no implica, esto es muy parecido a lo que hablaba Jesús sobre el divorcio, ¿no? Es decir, carta de divorcio por la dureza de nuestros corazones, dice Jesús, y creo que la violencia, cuando hay que usarla con determinados fines sociales, se debe a la dureza de nuestros corazones, no es algo que podemos decir está bien o está justificado o está... Es un mal necesario, pero es un mal,
uh-huh.
y es algo que sería mejor que no estuviera ahí. Yo creo que nuestra sociedad tiene que pensar en la violencia, y tiene que pensar en el origen de la violencia. Porque el origen último de la violencia es el sinsentido. Es el vivir en un mundo que carece de sentido, que carece de un lugar para cada persona. La exclusión genera violencia. El sentir que yo no puedo formar parte de este mundo, que yo no tengo un lugar, genera actitudes de violencia. Cuando una persona pierde el sentido, pierde el norte de su vida, bueno, no tiene nada que perder y entonces se deja arrastrar por la violencia. La violencia, dicen siempre, es el último recurso, pero uh-huh. es el recurso de los desesperados.
Okay.
Cuando nosotros vemos que en una sociedad crece y crece la violencia, estamos diciendo que estamos viviendo en una sociedad desesperada, que no encuentra un camino, que agotó todas las alternativas, por lo menos las alternativas que creía válidas, que se está volcando hacia lo último, que es la violencia, que es la forma de alguna manera de establecer mis ideas por medios absolutamente no convencionales, uh-huh. sino por medio del diálogo y del consenso, sino por medio de la fuerza. Creo que Dios tiene mucho para decir con respecto a esto. Siempre pienso en la frase de Jesús que dijo, yo les dejo mi paz.
Uh-huh.
Es una frase maravillosa. Y él dice, no es la paz que da el mundo. Lo que Jesús está diciendo es que hay algo que tiene él, que nosotros no vamos a poder encontrar en nuestra sociedad. Que es absolutamente imposible que encontremos. Nosotros podemos encontrar un cierto equilibrio, una cierta tranquilidad, pero paz, nunca. La paz solamente la podemos encontrar en él. Yo digo, Dios es una persona que está obviamente en contra de la violencia. Creo que es un Dios de paz, es un pacificador. Ahora, ¿estamos nosotros dispuestos a permitir que esa paz que Dios tiene entre primero en nosotros? Nosotros nos quejamos de la violencia, pero muchas veces tenemos comportamientos violentos. Tenemos violencia verbal, violencia, como decíamos hace un rato, cuando manejamos, violencia cuando andamos por la calle, estamos cansados, nos ponemos de mal humor, agredimos innecesariamente. Creo que lo primero que necesitamos para erradicar la violencia es sacarla de nuestros corazones. Y la única forma de conseguir verdadera paz y de conseguir sacar eso es encontrarle sentido a nuestra vida. Y al encontrar sentido, encontrar también esa paz que Jesús nos prometió, que es una paz interior, que es una paz profunda, que es una paz que puede cambiar nuestra vida, y por medio del cambio en nuestra vida puede también cambiar la vida de la gente que nos rodea. Creo que tenemos que animarnos, todos los oyentes, a acercarnos a un Jesús que nos puede dar la paz en un momento de tanta intranquilidad. Él puede darnos algo que la sociedad nunca va a poder ofrecernos, que es una paz absoluta, una paz que se basa en la confianza y en la trascendencia.
El andante del concierto para piano número 4 en sol de Mozart en Tierra Firme. Queremos escucharle a usted con sus opiniones ahora. Puede hacerlo escribiendo a tierrafirme@transmundial.org, tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere, también a nuestro sitio de internet www.tierrafirmertm.org podrá encontrar el audio para escuchar nuevamente el programa, la transcripción para bajarla gratuitamente, el archivo MP3 que también se lo regalamos para que pueda utilizarlo y escucharlo y compartirlo con otras personas. www.tierrafirmertm.org. Hasta aquí llegamos esta jornada, esperando encontrarle en este punto del día cuando anunciemos una vez más.
Tierra Firme.